un estudio del sociólogo Fernando González, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, se registra una crisis alimentaria en todo el mundo desde tiempo atrás, pero tuvo su pico en febrero de 2011.
Y desde hace unos años, por los 90, se puso en discusión la forma en que se organizan los sistemas alimentarios en todo el mundo.
Distintos actores sociales ya habían comenzado a buscar, por 1996, diferentes estrategias para confrontar las políticas dominantes del sector agrícola-ganadero. Precisamente, fueron los movimientos sociales,
los de agricultura familiar, los campesinos,
quienes dieron surgimiento por entonces al concepto de soberanía alimentaria.
¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria?
Miriam Gorban, licenciada en nutrición y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, junto con María Esther Lasta, coordinadora de la Cátedra Libre de la Facultad de Ciencias de la Salud de Mar del Plata, aproximan una definición.
Se define como el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir las propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de los alimentos para tener una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y además suficiente para toda la población.
La soberanía alimentaria no es de las personas, sino en realidad de los pueblos, de los países, de los continentes. El problema de la soberanía fundamentalmente está vinculado a la estructura económica, a la seguridad jurídica, a la soberanía política de cada uno de los países, desde ya.
Se define como el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir las propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de los alimentos para tener una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y además suficiente para toda la población.
La soberanía alimentaria promueve el comercio justo y los derechos de los consumidores a decidir sobre su propia alimentación.
Pero si la cadena alimentaria, tanto en nuestro país como en tantísimos otros, tiene un enorme grado de concentración, ¿de qué manera los consumidores podemos decidir sobre nuestra propia alimentación?
Nosotros estamos atravesando una situación en el mundo, que se refleja por supuesto en nuestro país, donde, digamos, la alimentación está gobernada por 10 empresas. Las más conocidas del mundo son acá en Sudáfrica y en la China. Vos hablás de Nestlé, de Kraft, de Unilever, de todas las que conocemos.
Miriam Gorban, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Entonces, en función de su máximo interés es el lucro, por supuesto, especulan para ganar cada vez más. Entonces, para eso necesitan homogeneizar, fabricar en grandes cantidades. Entonces, no basta con que si acá hay 40 millones de habitantes y puede producir un producto 10 millones, 5 millones, 3 millones, no hay por qué. Si podemos hacer 100 millones, 200 millones, si lo llevamos a la África, si lo llevamos a Europa, si lo llevamos a la China. Es el mismo producto. Entonces, dentro de esa política que está afectando la soberanía alimentaria de nosotros, de nuestros pueblos, de nuestra América, hay dos o tres cosas que son fundamentales. Los países llamados dominantes se han quedado sin tierra. Y este tema del acaparamiento de tierra, de tener tierra para cultivar para sus propios países, se ha dado lugar también a avanzar sobre los territorios. Y vos tenés en nuestro propio país, pese a que salió la ley de regulación de tierras a la venta de extranjeros, nosotros ya tenemos media patada, 1 millón de hectáreas en manos de gente extranjera, pero además en las zonas críticas, en la zona de la cordillera, sobre el acuífero guaraní, sobre los humedales, están estas empresas que están utilizando nuestros recursos naturales para producir, yo no diría ni siquiera para sus propios pueblos, yo diría que ellos quieren producir para tener cada vez más ganancias. ¿Por qué? Porque luego de la burbuja inmobiliaria, luego de los .com, está la burbuja de los alimentos. Entonces, alimentos no podemos prescindir ninguno de nosotros si queremos sobrevivir poco, mucho o demasiado. Y entonces especulan con el alimento. El alimento hoy se cotiza en bolsa.
El sistema político no discute con fuerza necesaria sobre estos temas. Aunque hubo en enero pasado un planteo sobre la soberanía alimentaria en oportunidad de la reunión de los jefes y jefas de Estado en La Habana, Cuba, en la cumbre de la CELAC, en Argentina, la cadena alimentaria, como acabamos de escuchar, está manejada por unas pocas empresas que tienen la sartén por el mango, y el mango también.
ese esquema, el último eslabón de la cadena son los supermercados, ¿no? Que son los grandes protagonistas noticiosos de estas jornadas, de estos tiempos. Pero son el último eslabón, porque es el mercado minorista de alimentos. Aquí la mayor empresa es Walmart, que emplea a 2.100.000 personas en todo el mundo y cuyo volumen de negocios en 2009, por ejemplo, fue de 480.000 millones de dólares. Y el tema de la concentración del mercado de alimentos en nuestro país, el 80% del aceite que consumimos es de dos empresas, Molinos y Aceitera General Dehesa. El 78% de los lácteos que consumimos es de dos empresas, La Serenísima y Sancor. En enlatados, como tomates, como arvejas, la posición dominante es Arcor, 70% de concentración. El 75% del azúcar que consumimos es de Ledesma. La pregunta es, ¿cuánto de soberanía alimentaria tiene que este sea el esquema de producción de alimentos? Aquí están, Carlos Vicentes, farmacéutico, integra el Grupo Argentino Acción por la Biodiversidad, es miembro de GRAIN, la organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en las luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. Gracias, Carlos, por estar.
Gracias a vos, Eduardo.
Y Sergio Dumrauf, bien pronunciado, ¿está bien?
Perfecto.
Veterinario, trabajador social, es docente de la Facultad de Veterinaria y es investigador del INTA, además de militante de campo, la Corriente Agraria Nacional y Popular Región Capital, e integrante del programa Verduras para Todos, es un emprendimiento de esa misma organización implementado en la ciudad de La Plata. ¿La relación soberanía alimentaria, precios de los alimentos es intrínseca? Cualquiera de los dos. ¿Carlos Vicente?
Por supuesto. La soberanía alimentaria nace como una propuesta de la vía campesina en 1996, cuando la FAO quiere hablar de seguridad alimentaria. Y bueno,
perdón, recordemos que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, exactamente. Y llama a una cumbre y llama allí a los campesinos, y los campesinos dicen, no queremos hablar de seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria se logra proveyendo alimentos a la gente. Y la soberanía alimentaria tiene que ver con la gente produciendo alimentos, ¿no? Y esa posibilidad que en ese momento se comienza a reivindicar y que se constituye en estos 17 años en una lucha política. Y esa lucha política, por supuesto, tiene que ver con los precios también de los alimentos, ¿no? O sea, el manejo de precios de los alimentos por las cadenas concentradas que vos mencionaste recién, o simplemente hablar de la soja, que es de una sola empresa, toda la soja que se cultiva en Argentina, que es Monsanto, habla claramente de quién tiene el control, y el control político de nuestra alimentación, y el control no solo de los precios de los alimentos, sino de esto que hemos vivido en este último mes y medio de la devaluación, que fue justamente en parte forzada por estos oligopolios, ¿no?
Justo mencionaste a Monsanto. Monsanto tiene tomada una de sus plantas, tiene una obra paralizada, perdón, en la provincia de Córdoba, por el conflicto que mantiene con grupos ambientalistas. El vicepresidente de Monsanto acaba de decir que es una amenaza para todo el modelo productivo. Pregunto, como disparador, ¿no? Después sí. Seguimos porque se nos viene el info. Sergio, sí. ¿No? Para alternar. Esto que plantea Carlos, ¿sí? Sobre que la gente se provea sus propios alimentos. ¿Qué grado de realismo estructural y productivo puede llegar a tener cuando tenés una tendencia mundial aplastante?
Me parece que
me pongo a la huerta, ¿en dónde? ¿Comercializando? ¿Cómo?
Parece que el concepto de soberanía alimentaria es complejo, digamos, ¿no? Como que tenemos que verlo en distintas escalas, con distintos sujetos, y teniendo en cuenta las condicionalidades que tiene que ver fundamentalmente el proceso de concentración, ¿no? De concentración productiva, por un lado, y de concentración lo que tiene que ver con la comercialización, fundamentalmente, ¿no? Ligado a la comercialización externa por un lado y al supermercadismo por el otro, ¿no? Pero en ese marco, digamos, hay posibilidades y se vienen desarrollando distintas propuestas, acciones de las organizaciones, políticas públicas que tienen que ver con, por un lado, el tema del autoconsumo, de la autoproducción de alimentos, pero también, por otro, el abastecimiento en mercados de proximidad, en circuitos cortos de producción y comercialización. Que esto, digamos, si se quiere...
¿Comer lo que se produce cerca?
Comer lo que se produce cerca, esto se viene haciendo en la Argentina Y un ejemplo muy claro son las ferias francas de Misiones, un proceso que nace en los 95 con la década, digamos, infame, la década neoliberal, y que hoy hay más de 50 ferias francas que abastecen una parte importante de los alimentos de la provincia de Misiones, y que están pensando, por ejemplo, hoy ir a vender a la ciudad de Iguazú, al turismo, digamos, internacional, a partir de los productores familiares y de las ferias, ¿no? Un proceso que muestra, digamos, la posibilidad de hacerlo, o sea, no solamente pensar el tema del autoconsumo, de la producción, digamos, de la huerta a la casa, la huerta urbana, que por supuesto hay que fortalecerlo, considerarlo, apoyarlo, sino la posibilidad de pensar circuitos y mercados de proximidad con el apoyo de políticas públicas, junto con las organizaciones de productores, con los consumidores, como que hay posibilidades y espacios para hacerlo, ¿no?
Y para reforzar lo que dice Sergio, o sea, por ahí, y para profundizar en la cuestión de la soberanía alimentaria, de ninguna manera es solamente producir alimentos para el autoconsumo. Como decía Miriam en la pastilla que se introdujo, la soberanía alimentaria habla de estados defendiendo el derecho a la alimentación de los pueblos, habla de políticas regionales, habla de producción local, por supuesto, y de todas las combinaciones que puede haber de producción diversificada en armonía con el medio ambiente y fuera de las manos de las corporaciones.
Seguimos después de Jove. Carlos Vicente, farmacéutico, integrante del Grupo Argentino Acción por la Biodiversidad, es miembro de GRAIN. Sergio Dumbrauf es investigador del INTA. Hoy estamos hablando de soberanía alimentaria, presentación de este segundo tramo. Dale.
El creciente monopolio del sector agroalimentario, desde la producción en origen hasta su distribución final, supedita al lucro económico la necesidad de comer.
El índice de inflación es en parte el resultado de esta concentración.
Uno de los problemas que han alzado brutalmente los precios en este momento ha sido la fruta y las verduras. Hemos llegado a pagar 40, 50 pesos el kilo de lechuga. ¿Para qué vamos a hablar del tomate, que ha sido la estrella? Yo he llegado a ver a 80 pesos el kilo de ciruela.
Miriam Gorban, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
La fruta que produce Río Negro, ¿la comemos nosotros? No. El 80, 90, 70, qué sé yo, de la mejor fruta se va al exterior. ¿Y qué comemos nosotros? El rezago. Y entonces, nosotros nutricionistas, que decimos, coma más verdura y fruta fresca 5 veces por día, 5 porciones por día, nos encontramos con esta realidad. Vos te encontrás enormes sectores de la población que han dejado de consumir frutas y verduras. Todo este manejo de las grandes empresas necesita del aparato publicitario, necesita de los medios de difusión. Nosotros no tenemos mensajes de salud. Otro de los problemas, los alimentos los llamamos ya kilométricos, porque recorren miles de kilómetros para que sean contraestacionales y vos tengas tomate todo el año, lechuga todo el año. Pese a esta situación de falta de divisas, estamos importando pomelos de Israel, kiwi de Nueva Zelanda, pero pomelos se están produciendo en Formosa. Las bananas ya se están produciendo en Ecuador. Nosotros no podemos, no debemos ni podemos importar un solo alimento, porque nuestra riqueza, nuestra variedad climática y las características que tiene nuestro país hace que nosotros produzcamos todo lo que necesitamos.
En 2003 fue creado en nuestro país el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria para posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región.
Además, en 2008, el gobierno creó la Secretaría de Agricultura Familiar para promover y fomentar la actividad de pequeños y medianos productores. Y como colorario, esta semana, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, acaba de inaugurar el Año Internacional de la Agricultura Familiar, pilares en la democratización de la soberanía alimentaria.
¿Qué incidencia y desarrollo podrá tener la agricultura familiar, la producción y crecimiento de pequeños y medianos productores frente al modelo dominante de colonialismo alimentario?
Pensaba acerca de algo que decía Gorban sobre la falta de campañas en torno del consumo alimentario, ¿no? Que es otra de las, yo creo, deudas en materia promocional, de campaña pública, de un Ministerio de Salud que no existe, pero en este caso no, porque es un Ministerio de Salud que no tiene hospitales, el de la Nación, así como la Educación no tiene escuela, que es un tema que en algún momento habrá que que volver a debatir desde lo que produjo el menemato, pero el ministro de salud del país es, no sé de quién es el hombre de hielo de Titanes en el ring. Alguno sabe de lo que estoy hablando, de la década del 60, nadie sabe dónde está, por qué aparece, cuándo se va. Ahora está por irse y están buscando el reemplazo, pero es todo un tema como no hay campaña pública en torno de el consumo alimentario. Están aquí Carlos Vicente, que repito, abrevio currículum, es el farmacéutico, integra el grupo argentino Acción por la Biodiversidad y es miembro de GRAIN, la organización internacional apoyando a campesinos y movimientos sociales. Y Sergio Dumrauf, que es veterinario, docente de la Facultad de Veterinaria y investigador del INTA. A mí lo que me... Voy a decir que me obsesiona, porque es muy exagerado señalarlo. Pero cuando uno escucha esta diagnosis tan precisa acerca de cómo están concentradas los procesos de producción de alimentos, que la tendencia además es mundial, ¿sí? Digo, uno piensa en las semillas, por ejemplo. Monsanto concentra el 26% de la producción mundial de semillas, seguido por DuPont, 18,2, y Syngenta, 9,2. El mercado en cuanto a, por ejemplo, la producción de carne está hay cuatro comerciantes de soja, perdón, que controlan alrededor del 75% del mercado mundial: Bunge, Cargill, Dreyfus. Pero la tendencia es mundial y aquí también está pasando esto, más allá de algunas experiencias como las que Dumrauf comentaba hace un rato en Misiones. Sí,
pero discúlpame,
déjame terminar ahora. Sí. ¿Cuál es? Y dejo las preguntas. ¿Cuál es, si es que hay un punto lógico, equilibrio, medio, promedio, entre que a partir de una diagnosis tan clara sobre cómo te están forreando en cuanto a la monopolización u oligopolización de la producción de alimentos, digo, ¿cuáles son las acciones concretas que puedes hacer? No sé si en agricultura familiar, no sé si cómo trabajar el Estado en ese sentido, desde el punto de vista del Estado mismo produciendo o estimulando. Y digo, ¿cuál es el límite entre eso y no caer en utopías inconcretables, en quimeras de la agricultura familiar es la resolución del claro, problema mundial de alimentos? ¿Cuál es?
Yo no creo tener la respuesta única, Sergio, sino tirar algunas ideas, ¿no?
Sí, pero... está bien.
Una cuestión me parece hay que dividir, ¿no? Lo que es el tema commodities y exportación y generación de divisas, que es un problema que salió ahora en enero claramente y forzó de alguna manera la devaluación, y ahí me parece que el Estado cada vez tiene que regular más, ya sea Junta Nacional de Granos, Agencia de Comercialización, lo que sea, o meterse en algún producto en particular, como por ejemplo el tema trigo, que es un tema central y que tiene que ver claramente con la soberanía alimentaria y que no está resuelto, por un lado. Y por otro lado, esto...
Trigo.
El trigo todos los años es el mismo problema. Fin de año no tiene precio el trigo, los productores chiquitos venden sin precio o directamente sin nada, que es el momento de la cosecha, regalan, digamos, el trigo a los acopiadores, y al año siguiente, en octubre o noviembre, cuando va a estar la nueva cosecha, venden los que pueden aguantarlo. Y esto va produciendo que cada vez sean menos productores chiquitos los que siembren, porque en realidad no les conviene económicamente. ¿Y cuál fue el rol histórico de la Junta Nacional de Granos? Poner un precio sostén. Se ponía un precio sostén, si los privados no pagaban ese precio, el Estado compraba ese tipo de precio. Un producto que es central, es el pan de los argentinos todos los días, y que hoy es un pan que cuesta 24 pesos, 22 pesos o más, digamos, ¿no? Un tema central. Eso por un lado, parece ver cómo regulamos el comercio exterior de otra manera, con más agresividad de las políticas públicas, ¿no? Con dificultades, más que todo después de lo que fue... el conflicto de la retención en el 2008. Hacia adentro me parece que el supermercadismo, si no se le pone algún freno, que ahí me parece que sí o sí es el Estado, no el Estado vendiendo, pero sí el Estado metiéndose mucho en el tema de la producción y la comercialización, ¿no? Hay ejemplos muchos, el Estado comprando, como hace Brasil, que compra, por ejemplo, un tercio de la alimentación de los escolares a la agricultura familiar, o los Mercal que existen en Venezuela.
De ahí salió el plan Hambre Cero, ¿no? Con 40 millones de brasileños incorporados al consumo.
Exactamente.
Sin ir más lejos. Carlos, la pregunta es la misma, ¿no? Y después te dejo, Pedro. Acerca de cuál es el límite entre acción realista y quimera.
Yo creo que es muy claro que la soberanía alimentaria no se trata de una quimera o de una utopía. En primer lugar, porque la realidad es que hoy quienes alimentan al mundo no son las corporaciones. O sea, nosotros hemos hecho investigaciones, ustedes tienen por ahí los datos, de que en realidad Hoy día el 30% de las tierras en el mundo están ocupadas por campesinos, productores familiares, y producen el 70% de los alimentos. Porque por más que se diga que nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas, cuando nosotros producimos 50 millones de toneladas de soja, eso no alimenta a la humanidad. Digamos, ni sirve para alimentar a la gente, es un forraje.
Para los chanchos chinos.
Para chanchos chinos. Entonces, no estamos. Y como digo, los datos concretos, nosotros estamos por publicar ahora un informe sobre el tema de distribución de tierra y producción de alimentos, y como digo, es muy claro que con el 30% de la tierra, los campesinos producen el 70% de los alimentos en el mundo. Entonces, no es una quimera, es una realidad. Este sistema alimentario, hoy día, y son cifras de la FAO, está produciendo 3.500 millones de personas malnutridos, porque casi 1.500 millones pasan hambre, y 2.000 millones están sobrealimentados con toda la comida chatarra que se vende en los supermercados. Entonces, tenemos a la mitad de la humanidad mal alimentada. Y si pensamos que el derecho a la alimentación es un derecho consagrado por las Naciones Unidas y básico para poder pensar en cualquier futuro de la humanidad, no estamos hablando de una utopía. Y por último, y ligando a lo que decía Pedro antes, el tema de las corporaciones y los medios de comunicación y el poder que tienen en Venezuela es un poder paralelo al poder de las corporaciones del agronegocio. Si uno hoy sábado lee los suplementos rurales de Clarín o La Nación, ve claramente cuánta plata hay puesta allí, cuánta plata hay puesta en un proyecto político. Están asociados en la crisis de la 125, trabajaron juntos, y lo que necesitamos es un Estado activo que le ponga límite a esas corporaciones. Y bueno, y sabemos que esta es una dura batalla, porque no solo desde el actual gobierno se apuesta a trabajar en sociedad con estas corporaciones, sino que todo el espectro político del otro lado, como vos decías antes, está esperando volver al modelo que se implantó en el 96 con la soja transgénica.
Carlos Vicente es farmacéutico, les repito, y Sergio Dumbrauf es veterinario, y Pedro, estabas en...
Quería ampliar algo de tu pregunta, que tiene que ver con lo que acaba de decir Carlos de la producción. A ver, Monsanto no tiene la culpa de que nosotros no consumamos en, por ejemplo, Capital Federal, mango de Formosa y se traiga mango de Ecuador. Eso no es culpa de Monsanto. Entonces, eso está claro que refleja otro problema, porque el propio Carlos dice, gran parte de la producción no es de las grandes corporaciones, que tiene que ver con otro tipo de agricultura. Hay batallas que parecen perdidas. Vos podés decir, la manzana es muy buena, el jugo de manzana es muy bueno, pero por más campaña publicitaria que hagas, tomen jugo de manzana, probablemente Coca-Cola te arrase y no puedas competir. Pero la pregunta es si puede haber una política alimentaria, una planificación alimentaria donde se diga, hay 10 productos, o tal vez es utópico lo que yo planteo, hay 10 productos básicos que todos tienen que consumir porque son sanos, porque son buenos, porque son nutritivos, porque son buenos para inmunidad respecto de todo tipo de enfermedades. Y a mí me parece que no hay algo así. Entonces es el mercado el que te plantea, los chicos toman Coca-Cola en vez de jugo de manzana. Bien. Digo, tal vez la batalla por el jugo de manzana esté perdida.
Es una batalla cultural perdida, probablemente.
Eso es lo que me pregunto. Eso es lo que me pregunto. Si está perdida.
Perdida si entre comillas, intervenir. Digo, desde el punto de vista de lo que el Estado puede hacer en términos más o menos concretos. No quiero tener una visión pesimista, pero justamente a eso me refería cuando hablaba de la ausencia del Estado en políticas públicas que manifiesten este tipo de historia. Sergio.
¿Por qué no consumimos peras? ¿Por qué no consumimos suficiente miel? Ese tipo de cosas. No es culpa de Monsanto. No.
Bueno, en parte sí, porque en San Pedro se producían muchísimas frutas que consumíamos a 100 kilómetros de aquí.
¿Y qué pasó con eso?
Hay soja ahí.
Claro, ahí se ha perdido.
Sí, está bien. Ahora, hablando de quimeras o de realidades, a su vez esa soja que está plantada ahí es lo que te genera, que la exportación, para darle de comer a los chanchos chinos, te provoque un ingreso de divisas tal que después te permite redistribuir de arriba para abajo y generar la asignación universal por hijo. Digo, seamos serios en la complejidad del debate.
El debate es
complejicemos
ese.
El debate, o sea, esto es lo que yo digo, complejicemos esta discusión.
Eduardo, a mí me parece que esa es la complejidad. O sea, hay una restricción interna que sí o sí necesitas dólares, ¿no? Entonces necesitas exportar soja. Ahora, me parece que quedarse solo con la soja para un proyecto de país es lo que le pasó a Paraguay. Directamente los sojeros, digamos, lo echaron a Lugo cuando fueron por la ley nueva de semilla. Entonces, ¿Qué es lo que hay que
y
hacer?
¿Y acá cómo estamos con eso respecto de...?
Y acá hay una ley de semilla que tiró Monsanto hace el año pasado y que varias organizaciones, la CAMP, el Movimiento Campesino y otros más, pararon antes que llegara a diputados, pero estaba la misma ley en esto de cambiar la ley de semilla actual, en ese sentido, digamos, ¿no?
¿Y está como prioridad para el debate en este año en el Congreso?
Yo creo que no.
Lo anunciaron, digo.
Yo creo que no se va a debatir porque hay fuerte presión también de compañeros que están planteando que si hay que debatir una ley de semilla, no es la de Monsanto, sino otra. Pero bueno, esa es una cuestión, pero me parece que hay que darla a la vez. O sea, uno no puede decir esto no se puede o esto es de esta forma, digamos. Creo que está una cuestión que tiene que ver con el tema de las divisas, y ahí hay que regular, hay que meterse más, hay que decir, bueno, hay que cambiar la ley de arrendamiento y que ya no sea el contrato continuo todos los años donde cada uno que arrienda hace lo que quiere con la tierra, digamos, hay cuestiones que podemos hacer, digamos, como proyecto político, como Estado. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que hay que fortalecer el sujeto político, no podemos estar hablando nosotros, digamos, desde solamente lo técnico, solamente de la cuestión anticomunicacional, sino que hay que fortalecer el peso político de quiénes son los. Son los campesinos, es la agricultura familiar, son las organizaciones que vienen creciendo como tales, y hay que
pero
darle
manija. ¿Vienen creciendo?
Sí, el Movimiento Nacional Campesino, la Federación de Organizaciones.
¿Cuál es el peso político? Perdóname. Hablemos claro. ¿Cuál es el peso político del Movimiento Campesino de Santiago del Estero? Porque, al tema del Mocase. Pero hablemos claro, digo, cuando hablas de la propiedad de la tierra en la Argentina, estás hablando además de una cantidad de chacareros, digo, que están muy conformes con este esquema de arrendar a...
No, los rentistas están conformes.
Y en proporción de que estamos hablando, y en proporción de que estamos hablando con peso político...
En proporción de cantidad son muy pocos, son muchos más los otros. O sea, el sujeto político se está conformando, hay que generarlo, y tiene que tener espacios y lugares para expresarse. En la medida que no tenga diputado, que no tenga medio, que no... Los otros tienen poder económico, pero no tienen los rentistas, la sociedad rural tiene poder económico.
Pero vos decís, me parece un dato subrayar. Vos decís que en cantidad...
Pero muchísimos más. El 66% son agricultores familiares, por lo menos. Y los otros...
66% del país.
Del país. Si hay 300.000 productores, 200.000 son agricultura familiar, campesinos, productores periurbanos, gente que los expulsan, que no están en los medios, que aparecen. Hay más de 900 organizaciones. Algunas son chiquitas que no las conocemos. O no se conocen, pero están en todos lados. Hay una dificultad y una heterogeneidad y se quiere algún cierto grado de fragmentación que impide muchas veces esa presión política.
O sea que estaríamos hablando de que esas organizaciones son muy representativas cuantitativamente, pero casi cero significativas en peso político.
Totalmente. En La Plata, por ejemplo, nomás hay una mesa regional que tiene más de 25 organizaciones, chiquitas, cooperativas, asociaciones, que están hace 5 años empezaron a juntar y hoy están conformando eso y tienen demandas, pedidos hacia la política provincial, digamos. Y representan a 3.000 productores periurbanos de La Plata. Están ahí. Eso no es conocido, no tiene un peso político hoy, pero tranquilamente pueden explotarse y posicionarse de una manera.
¿Qué decías, Adriana?
El dato que acaba de aportar de que numéricamente son un montón, digo, habla por sí solo. Entonces pregunto, lo que haría falta es decisión política. Llegamos a la misma respuesta de que casi todos los temas.
Bueno, es claro, yo lo que creo es, la cuestión es... Que no es solo una cuestión de agricultores familiares, pequeños productores. Nosotros hemos visto cómo la Federación Agraria, que venía en el principio del 2000 haciendo un proceso de acercamiento a organizaciones campesinas, de golpe se suma en el 2008 a la mesa de enlace y tira por la borda una construcción de casi 100 años de alianza y de defensa de la tierra. Yo creo que la soberanía alimentaria también implica que quienes vivimos en las ciudades, o quienes viven, yo vivo por suerte en la periferia, pero quienes viven en las ciudades tienen derecho a participar de esas discusiones. Y en esta complejidad que vos planteas, Eduardo, yo creo que la cuestión es pensar en este modelo de la soja, que más allá de la cuestión de la renta con la que se queda el Estado y los planes sociales o la asignación universal por hijo, si uno piensa en el drenaje que hemos tenido desde el campo y que se vive en el mundo, no es solo una cuestión de Argentina, de gente expulsada con un modelo sojero que dice le da trabajo a una persona por cada 500 hectáreas, o de la devastación ambiental que significan las fumigaciones, la pérdida de bosques, etcétera. Entonces, en esa complejidad que nosotros...
Es un paradigma universal, lamentablemente, Carlos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más gente yendo del campo a las ciudades que viceversa. Y eso no tiene retorno, entre otras cosas, de la mano de la revolución científico-técnica. Por eso, yo solo pregunto para aprender.
Yo digo una
manejo
cosita.
Datos, obviamente, y manejo datos estructurales, no de, fanáticos del ambientalismo per se, ni tampoco de posibilistas.
Pero la alimentación
que son funcionales a la derecha.
La Argentina se alimenta por la agricultura familiar, básicamente. O sea, los productores chacareros hacen trigo, los productores de la agricultura familiar hacen verduras, los productores chacareros más grandes o agricultores más grandes hacen carne. O sea, salvo la industria del pollo, que no es de la agricultura familiar, la gran cantidad, o sea, la mayoría de los alimentos son de la agricultura familiar, que después lo toman, como ustedes decían, como se decía hoy, digamos, las empresas grandes o el supermercadismo, y terminan sacando la renta, y los productores familiares no aparecen, no son ni conocidos, están invisibilizados. Por eso aparece esto: ¿dónde están esos agricultores familiares? ¿Dónde están esos productores? Es otra cosa, pero la producción de los alimentos que consumimos hoy son básicamente de pequeños productores.
¿En cuánto dijiste el porcentaje?
66%. Ahora este año va a haber un censo, así que ahí veremos qué pasa con todo esto, el censo agropecuario.
Se pueden quedar cinco después del info y redondeamos. Quiero cerrar esta mesa con Carlos Vicente y con Sergio Dunrauf, farmacéutico, veterinario, respectivamente. El tema es la soberanía alimentaria. Digo, quiero cerrar con algo que estaba planteando Sergio antes del informativo, en torno de que, aunque parezca mentira, arriba del 60% de lo que consumimos proviene de agricultura familiar. Después gente agarra la industria, el minorista, etcétera. Pero a propósito de eso, ¿cuánto puede intervenir el Estado efectivamente y en cuál parte de la cadena para revertir el proceso? Carlos.
Bueno, hay dos ramas muy claras y que tienen que ver con esto que vos decías y que yo no comparto, de que es un camino irreversible. Yo creo que necesitamos revertir, porque estamos llegando a una crisis socioambiental inédita, y vamos a hablar mucho en los próximos años de esto, y en la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis climática. Recién veía ahí una tormenta en Carlos Paz tremendo. O sea, estamos viendo unas situaciones límite que van junto con la crisis financiera. Entonces el Estado tiene dos campos en los que intervenir: esto, democratizar la alimentación, así como se trabajó en la ley de medios de comunicación, trabajar en un proceso de discusión de democratización de la alimentación, porque no puede ser que las corporaciones sean los que controlen lo que comemos, desde los granos, las semillas, hasta los supermercados y pasando por la manufactura. Y por otro lado, brindar un apoyo cierto, porque hay estos miles de productores, millones de productores familiares que tenemos, darles un apoyo claro y concreto para que puedan seguir produciendo, y en vez de subsidiar a las grandes corporaciones, como se hace en muchos casos con el trigo, con la leche, poder hacerlo a quienes producen alimentos de verdad, ¿no?
Para eso hay que tener fuerza política, y fuerza política hay que tener conciencia social. De conciencia social, ¿cómo estamos respecto de esta problemática? ¿Se avanzó algo? Pienso en los últimos meses, ¿no?
Yo creo que sí, que
sobre todo, digo, discúlpame, claro, que se habilitó esta cosa de quiénes forman los precios, un debate que no estaba en la Argentina.
Nosotros lo vemos, estamos haciendo una experiencia puntual en La Plata con el tema de verdura para todos, venta directa desde productores a consumidores con bolsones de verdura a muy buen precio, muy buena calidad de verduras que directamente lo venden los productores, y en realidad tenemos ahora una explosión, digamos, de demanda, una explosión de ver cuál es el precio, qué lo produce, por qué. O sea, hay como mucha más visión, necesidad de discutir, conocer quién lo está produciendo, de qué manera, que antes había, sí, pero no tanto, digamos, ¿no? Y también aparece mucho esto de la respuesta por Facebook, la posibilidad de conocer cuál es el proceso, dónde se puede replicar. Creo que es un muy buen momento para discutir todas estas cosas, digamos, ¿no? De quién está, porque en realidad muchas veces en la ciudad no se sabe ni quién produce el alimento. Se cree que uno va a buscar
en
la ciudad, uno tiene que ir a buscar al supermercado tomate en julio y tiene que estar a buen precio. En realidad, si nosotros estamos pidiendo un tomate en julio a buen precio, estamos yendo en contra de la soberanía alimentaria. Entonces, hay todo un proceso de concientización, de discusión, que en estos momentos, cuando aparecen estas crisis fuertes, digamos, producto de la devaluación, aparece esta posibilidad de avanzar un poco más, de decir, bueno, no pidamos mal tomate a 3 pesos en julio, veamos quién está produciendo esto, con quién. El acto de la compra es un acto político, a quién favorecemos y a quién no. Si nosotros vamos a comprar un supermercado, estamos favoreciendo a alguien, y si vamos a comprar la feria, estamos favoreciendo a otro sujeto político. Uh-huh. Entonces me parece que en ese sentido es muy buen momento, en este momento, digamos, un excelente momento para discutir estas cosas.
Para toda la gente que está pidiendo datos, reiteración de conceptos y demás, realmente me pareció una mesa apasionante, como lo dijimos al comienzo. Les recuerdo que se sube el contenido completo del programa mañana a la tarde en www.marcaderadio.com.ar, y desde ya que todos los materiales que tanto en el caso de Grain, Carlos, como respecto de vos, Sergio, en campo, a disposición el programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos por haber estado.
Muchísimas gracias a vos, Eduardo.